Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, doncs anem a saludar ja al doctor Leoncio Navarro, donar-li la benvinguda als nostres estudis en rigorós directe quan són les 13:35 d'aquest dimarts, que és l'últim dia de gener, 31 de gener. Leo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, de nuevo con vosotros.
Bueno, pues creo que hoy nos trae un tema, como siempre, de mucho interés y que tiene que ver con algo muy, bueno, una parte de nuestro cuerpo definida, que es el riñón, ¿no?
Efectivamente.
O los riñones, que tenemos sí, dos, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Hoy vamos a hablar de las infecciones de la tracto urinario, la vía urinaria superior, o sea, infecciones del riñón, pielonefritis.
Bueno.
Pielonefritis aguda.
Vamos allá.
Sí, la pielonefritis aguda es una infección, ya lo dice la palabra, que afecta al parénquima renal y a la pelvis renal. Clásicamente, la pielonefritis se dividía en dos capítulos. Pielonefritis no complicada, siendo sus causas, los gérmenes, similar a los que hablamos hace dos semanas de la cistitis, del síndrome miccional. O sea, la pielonefritis aguda no complicada, los gérmenes son exactamente iguales que la cistitis. Y luego está la pielonefritis complicada, atención, que está originada, como ya dijimos, por el Escherichia coli y Klebsiella. Y estos dos gérmenes fundamentalmente producen una sustancia que se llama beta-lactamasa, que esto nos va a complicar bastante el tratamiento. Otros gérmenes implicados en la pielonefritis complicada son el enterococo y las pseudomonas. O sea, coli, Klebsiella, enterococos y pseudomonas serían los gérmenes responsables de las pielonefritis complicadas. Existe una serie de factores de riesgo de la pielonefritis complicada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que existen microorganismos, o sea, gérmenes que son resistentes o diferentes al coli. Y este riesgo de bacterias que afectan al riñón y al parénquima renal se da fundamentalmente en los varones, durante el embarazo, en las infecciones por un germen que se llama Proteus. También pueden ocasionar una sepsis o un grave o un shock séptico. Hay otros factores de riesgo de infección por los gérmenes resistentes. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importantísimo. Si el paciente se ha sometido a alguna exploración y se ha realizado una manipulación urológica reciente, es un factor de riesgo. Si el paciente es portador de una sonda vesical, también. Si el paciente ha recibido un tratamiento antibiótico reciente, también es otro factor de riesgo. Si esta infección que estamos hablando del riñón, la pielonefritis, ha sido adquirida en el hospital o ha estado el paciente hospitalizado recientemente, es otro factor de riesgo. Infección hospitalaria o que ha estado ingresado por otra razón en el hospital. También una infección adquirida en residencia. Otros factores de riesgo, que es muy, por eso lo enumero así con bastante detalle, que el paciente tenga, esté diagnosticado de una diabetes mellitus, que el paciente tenga una insuficiencia renal crónica, que también es relativamente frecuente. Ya no digamos si el paciente tiene una inmunidad deprimida, tiene una inmunodepresión. Y atención también, si la persona tiene una uropatía, o sea que tenga cálculos o anomalías anatómicas o funcionales de la vía urinaria, es otro factor de riesgo. El tener cálculos o anomalías en la anatomía. Y desde luego, lo que dijimos ya en el hace dos semanas. Si se ha tenido una infección urinaria en el último mes o recurrente, o sea que ha tenido dos o más episodios de cistitis en los seis últimos meses, o haber tenido tres episodios de cistitis en el último año. Podemos repetir esto: infección urinaria en el último mes o recurrente, dos o más de dos episodios de cistitis en seis meses, o tres o más de tres en un año. Esos son los factores de riesgo por microorganismos resistentes. Remarco esto de resistentes porque no es broma los gérmenes estos y el cuadro que pueden originar. Clínicamente, la pielonefritis pues puede debutar. La mayoría de las veces afecta a mujeres que son sanas y no tienen ninguna anomalía en el tracto urinario. Pero, atención, la forma de manifestarse la pielonefritis es te engaña o no se engaña, bueno, ¿y de qué manera? Tiene un espectro clínico que oscila entre un cuadro muy grave, que es la sepsis grave, y un síndrome cístico, que es lo que acabo de decir, con ligero dolor lumbar. Las manifestaciones clínicas más habituales son escalofríos, fiebre, entendiendo por fiebre una temperatura igual o superior a 38 grados y medio, tiritona, dolor en la región lumbar, la puñopercusión renal positiva, y el dolor se produce sobre todo porque la cápsula renal se distiende. Si tenemos una persona con escalofríos, fiebre, dolor lumbar, puñopercusión positiva, dolorosa, y tiene un dolor en la región costovertebral, que se irradia hacia el abdomen y además es oscilante, pues probablemente tengamos un cólico nefrítico también asociado y, por tanto, puede ser que tenga un cálculo renal. Si no se produjese en ninguna situación de complicaciones, teóricamente, en un periodo de aproximadamente dos semanas, se puede resolver el problema fácilmente. Pero atención, si tenemos un paciente que en las tres días primeros, en las 72 horas después del debut de la enfermedad, ha sido sometido a un tratamiento teóricamente correcto, y el paciente no solamente no mejora, sino que empeora, empeoramiento clínico o una evolución no deseada, podemos pensar que las causas son las siguientes. Primero, que el germen responsable, el microorganismo, es resistente al tratamiento que se está administrando. Segundo lugar, que estemos en presencia de una pielonefritis focal aguda. Esto es un cuadro, una forma grave de pielonefritis, caracterizada por un infiltrado de leucocitos, un flemón confinado a un lóbulo o a varios lóbulos del riñón. Esto es el paso previo a formar una colección de pus en el riñón, lo que se entiende por absceso. Se detecta el absceso renal por una ecografía, pero más que por una ecografía, por un TAC. Es el método diagnóstico más correcto. Puede ocurrir eso, que efectivamente no solamente no mejore el paciente, sino que incluso empeore, por lo que acabo de decir, porque exista una colección purulenta, un absceso, un quiste infectado, que el riñón esté aumentado de tamaño o que tenga una pionefrosis. Cuando se localiza el absceso en la región cortical del riñón, la gran mayoría de las veces el origen es, se ha contaminado el riñón por la sangre, por la vía hematógena, y el germen, en el 90% de los casos, el germen habitualmente suele ser el estafilococos aureos, responsable de más del 90% de los abscesos del riñón. Estafilococos aureos, por menos que nos suene este nombre. También podemos tener otra situación, que el absceso alrededor del riñón también puede estar ocasionado por la rotura del espacio que lo envuelve el riñón. Otra situación clínica que puede ocurrir en una pielonefritis, atención, es lo que se entiende por necrosis papilar. También es un caso de mala evolución y puede cursar, fundamentalmente, cuando ocurre esto en la necrosis papilar, la orina que contiene sangre. Tiene hematuria, hay un dolor lumbar, falla el riñón, estamos en presencia de una insuficiencia renal y, además, atención, podemos estar en un shock séptico, que es un cuadro muy, muy grave, que necesita ingreso en UCI, no solamente en urgencia del hospital, en la UCI si ocurre esto. La otra evolución clínica que fatal de la pielonefritis es que tengamos una pielonefritis enfisematosa. ¿Esto qué quiere decir? Pues entonces que se destruye la estructura que tiene el riñón, el parénquima renal, y se produce, además, por eso se llama enfisematosa, pues se produce gas, gas. La mayoría de los pacientes que les tiene esta mala evolución de la pielonefritis enfisematosa son diabéticos, diabéticos. El tratamiento de la pielonefritis enfisematosa incluye la práctica de un drenaje percutáneo o una nefrectomía, Cualquiera de las dos puede ser posible, Si se localiza la condición purulenta, el absceso, y se hace una urostomía o un drenaje percutáneo, pues, y se resuelve el problema, perfecto. Pero si no, puede abocar esto en extirparle a un paciente el riñón, una nefrectomía, que no es ninguna broma, Ninguna broma es lo que estamos hablando. Vamos a ver. Clínicamente, quiero señalar que la infección en los ancianos, Anciano es un término un poco relativo, ¿no? Pero una pielonefritis en un anciano nos va a despistar terriblemente. Puede debutar esto con el paciente que tenga una caída al suelo, que esté con una confusión mental, que tenga malestar general y un ligero dolor abdominal, con escasa fiebre, no fiebre elevada, fiebre incluso inferior a 38 grados, escasa fiebre o sin fiebre y sin dolor lumbar. O sea, atención a los ancianos, caída al suelo, confusión mental, poca fiebre y poco dolor, y podemos estar en presencia de una pielonefritis. Por eso nos puede engañar esta enfermedad, además con bastante frecuencia. En fin, esto es lo que yo quería remarcar bien. ¿Cómo se diagnostica la pielonefritis aguda? Pues aparte de la clínica que tiene el paciente, pues tenemos que hacer efectivamente un análisis de orina. Bueno, hay que hacer varias cosas. Primero, un análisis de sangre con el hemograma, los marcadores de la inflamación, que son la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, los iones, el sodio, potasio, la glucosa, las pruebas de función renal, o sea, la creatinina, el filtrado glomerular y las pruebas de función hepática, las transaminasas, ¿no? Entonces, quiero decir una cosa, una prueba antes de que se me escape esto. Hay un análisis, aunque suene un poquito pedante lo que voy a decir, que indica la gravedad de la infección, Son marcadores de sepsis, o sea, de gravedad. La prueba de laboratorio que nos indica si el proceso es muy grave o moderado es la procalcitonina. Lo podemos recordar este nombre de procalcitonina. En un individuo sano, el nivel de procalcitonina en sangre, un sero, es inferior a 0,5 miligramos. Entonces hay distintos niveles de procalcitonina, de 0,5 a 2, de 2 a 5 y por encima de 5, subséptico gravísimo, con alta posibilidad de morirse uno. O sea que el marcador, o sea, la prueba de laboratorio que nos indica la gravedad de la infección es la procalcitonina. Lo que habitualmente hacemos en un hemograma, ver los leucocitos que están elevados, la proteína C que también estará elevada y la velocidad de sedimentación que también estará elevada, y luego ver si hay fallo renal o no lo hay. Entonces, hay que hacer un análisis de orina. ¿Para qué? Pues para ver si tenemos leucocitos en la orina. Y una cosa que también enumeré hace dos semanas es la reacción de los nitritos. Vamos a explicar esto de los nitritos, qué significa. Los nitritos proceden de la acción de una enzima que producen las bacterias, enzima bacteriana que se llama nitrato reductasa. Y estos nitritos actúan sobre los nitratos de los alimentos. Si la orina tiene nitritos, la tira reactiva cambia y vira a un color rosa en un minuto. O sea, se introduce la muestra de orina, o sea, la tira reactiva en un frasco estéril con una muestra de orina, y en un minuto, si hay nitritos en esa orina, se pone de color rosa. Y entonces, para que esto se detecte, hay algunas características especiales. Las bacterias deben permanecer en contacto con los nitratos alrededor de 4 horas. O sea, si la prueba es bastante específica, más del 90% de especificidad. Pero, sin embargo, esta prueba es poco sensible. Aproximadamente 50% de las veces. ¿Y por qué digo que es poco sensible? Porque hay algunos otros gérmenes que no, entre ellos los gérmenes gran positivos, como la pseudomonas, la cándida, que no producen la enzima esta de la nitrato reductasa. O sea, que no todos los gérmenes van a cambiar, van a producir nitritos, ¿eh? Por eso es complicada la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Que esto nos da el diagnóstico, además de la sintomatología clínica, pues realizar siempre un cultivo de orina. Es una prueba imprescindible para establecer el diagnóstico de certeza. Hay que identificar el agente causal y, sobre todo, su sensibilidad a los antibióticos. Es lo que se llama antibiograma, ¿eh? Cuando solicitamos un cultivo y ver qué antibiótico se le debe de aplicar al paciente que sea sensible y que no sea resistente, ¿eh? Porque si no, bueno, en más del 80% de los casos de la pielonefritis aguda, el urinocultivo, o sea, el cultivo de la orina, va a ser positivo. ¿Cuándo se considera positivo una infección de orina? Cuando tenemos 10 elevado a 4, o sea que 100.000 gérmenes, ¿eh? O 10.000 gérmenes, mejor dicho. Sensibilidad de un 90 a un 95%. ¿Qué puede ocurrir si el cultivo sale negativo? Pues puede ser que el cultivo sea negativo por varias circunstancias. Primero, que hayamos aplicado un tratamiento previo, que la recogida de orina sea una orina reciente, a menudo asociada a un síndrome cístico, o sea, de ganas de orina frecuentemente, escozor, dolor suprapúbico. Que tengamos, la otra causa puede ser que tengamos una obstrucción en la ureteral, en el ureter. Que el pH de la orina sea muy bajo, muy acidótico, y que tengamos un germen que sea resistente. Entonces, hay otras pruebas para el diagnóstico que son los hemocultivos. Solamente entre un 20 y un 30% de los pacientes con pielonefritis tienen gérmenes en sangre, lo que se llama bacteriemia. Esto ocurre en ancianos, en diabéticos, en obstrucción del flujo urinario, cuando hay fallo renal, y si la sintomatología clínica ya lleva 5 días de evolución, y probablemente en los que tienen alguna infección por algún germen extraño, como es la Klebsiella o la Serratia. Vamos a ver, ¿qué pruebas de imagen hay que solicitar a un paciente con una pielonefritis aguda? ¿Cuándo pedimos una ecografía urgente? ¿Cuándo se tiene que pedir? En el primer caso, en caso de un shock séptico, esto es más que evidente. Si hay un fallo renal, insuficiencia renal. En tercer lugar, si hay un dolor cólico, o sea, shock séptico, insuficiencia renal, dolor cólico, hematuria franca, o sea, que tengamos sangre en la orina, o presencia de una masa renal, o fiebre, al tercer día de haber aplicado el tratamiento antibiótico, indicación urgente de realizar ecografía. Indicación urgente. El paciente no tiene estos criterios para realizar la prueba de imagen esta de ecografía urgente, se programa la ecografía para realizarla cuando el paciente mejore su situación y ante la sospecha de que haya cálculos y sangre, pues la otra prueba más importante que la ecografía es el TAC, la urografía, el TAC, que también es para detectar abscesos, anomalías, si hay reflejo urinario, y otra prueba que hay que hacer es la urografía intravenosa con placa, radiografía postmiccional. Esta prueba de la urografía intravenosa junto con la otra prueba que es la cistografía retrógrada, esto es introducir un contraste a través de una sonda en la vejiga y entonces realizar un estudio de la anatomía, de las estructuras de la vejiga, los uréteres, etcétera, etcétera. Entonces, la prueba esta de la urografía intravenosa con placa postmiccional, esto detecta anomalías responsables de la infección, como acabo de decir, especialmente las que cursan con retención en vesical después de orinar, o reflujo vésico-uretal. También posibles, como acabo de denunciar, abscesos, cálculos, pionefrosis, cicatrices de alguna infección anterior y necrosis papilar. La necrosis papilar nos va a avisar porque da siempre hematuria. La práctica de una urografía, en el supuesto caso de que el paciente esté hospitalizado, hay que realizarla de 2 a 4 semanas después del episodio agudo, no inmediatamente de que esté hospitalizado el paciente. Después de 2 a 4 semanas del episodio agudo y que estemos en la fase de resolución, se podrá realizar la urografía intravenosa. Bueno, quería hablar alguna cosita más. ¿Cuándo se tiene que ingresar a un paciente con una pielonefritis? Atención, hay que ingresar al paciente si tenemos una pielonefritis complicada, o sea, que sea obstructiva, con alteraciones en la estructura o en la función renal, o que tenga cálculos. Que tengamos un paciente con clínica de complicación local. Entonces estamos hablando de sangre en la orina, hematuria franca, masa renal, fracaso renal. Que el paciente tenga una patología de base. Atención, si es un paciente que solamente tiene un riñón, pues ya está, es claro que hay que ingresar al paciente. En pacientes que estén inmunodeprimidos, los que estén trasplantados, los que tengan mal estado general, en pacientes ancianos, sobre todo con diabetes o cirrosis hepática. Atención, otro criterio de ingreso es la imposibilidad de tratamiento por vía oral. O sea, si el paciente tiene vómitos, hay que ingresar al paciente, no queda otro remedio. Además, más criterio de hospitalización. Si, vamos a ver, si en las primeras 3-4 horas de observación en un servicio de urgencia de un centro hospitalario no se estabiliza el paciente, hay que ingresar al paciente. Y, por supuesto, si tenemos la mala suerte de que es una mujer que esté embarazada, no hay ninguna duda que es un criterio absolutamente de ingreso. Voy a repetir esto de los criterios de ingreso. Pielonefritis complicada. Clínica de complicación local. Hematuria, masa renal, fracaso renal. Patología de base, o sea, un solo riñón, inmunodeprimido, trasplantados, ancianos, diabéticos o con cirrosis hepática. Imposibilidad de tratamiento por vía oral, vómitos, no estabilización del paciente en las 3 o 4 primeras horas, y lo que acabo de remarcar, mujer que esté embarazada. Vamos a ver, criterios de interconsulta urgente, urología, pues evidentemente con una complicación local o comprobada con una prueba de imagen, la ECOTAC, ¿eh? Y si tenemos una pielonefritis obstructiva, hay que valorar el drenaje con carácter preferente. ¿Dónde más hay que hacer interconsulta? A medicina intensiva, evidentemente, esto está más que claro, sepsis grave o shock séptico. Vamos a ver, los tratamientos, no es mi intención ni mi función explicar aquí cuál es el tratamiento de una pielonefritis, pero vamos, lo numeramos así un poquito por encima. Cuando un paciente está diagnosticado de una pielonefritis aguda no complicada y sin criterios de ingreso, remarco esto, pielonefritis no complicada y sin criterio de ingreso, tratamiento de elección, ceftriaxona, un gramo intravenoso, en una sola dosis en el servicio de urgencia. Y después hay que seguir el tratamiento por vía oral con cefixima o ceftriaxona, pues 400 miligramos al día durante 2 semanas. Alternativa, tobramicina. Esto creo que sobra para la gente en general. Si tenemos una situación de una pielonefritis con criterio de ingreso, tratamiento de elección, ceftriaxona, un gramo intravenoso cada 24 horas. Después pasar a la vía oral. Alternativas, hay muchísimos medicamentos que mejor no enumerarlos porque ni siquiera en atención primaria los podemos manejar, ¿eh? Si es una mujer que está en gestación, embarazada, valoración obstétrica urgente, previo al ingreso. Si tenemos una pielonefritis aguda complicada con criterios de sepsis, no hace falta ningún comentario. Directamente se hospitaliza a la paciente y pasa a la UCI. Otras medidas, pues bueno, pues esto ya estábamos hablando dentro del hospital. Control de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, control de diuresis cada 24 horas, hidratar bien al paciente, uso de analgésicos, antitérmicos, si hay vómitos antieméticos, y prevención de la enfermedad tromboembólica. Creo que hemos finalizado ya por hoy. Bueno.
Pues sí, llegamos al final porque son las 2 de la tarde, evidentemente.
Muy bien.
La semana que viene creo que continuarás con algún derivado de este tema, ¿no?
Sí, la semana que viene, para no ser muy pesado, hablaremos de las infecciones de la glándula prostática, o sea, las prostatitis, no la hiperplasia benigna de próstata, que eso es otro tema, sino las infecciones de la próstata, las prostatitis.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Navarro, y hasta el martes que viene.
Hasta el martes
que viene. Vamos a ver qué pasa por España y por el mundo. Buenas tardes.